Paco Echevarría, Gabón.
Gabón, saludos, sí.
Bueno, el 3 de abril de 2014 estaba usted aquí en Gambara más o menos cuando le encargaron y dijo que este era el reto más difícil que he tenido en mi carrera. Lo dijo así literalmente. Yo no sé si ahora, en 2017, lo confirma. ¿Ha sido el reto más difícil que ha tenido en su carrera?
Sí, sí, así lo he dicho en la presentación esa tarde. Ese es un tema complicado, difícil. Es mucho tiempo, es una historia muy larga. La historia de nuestra generación prácticamente. Y es un tema además muy sensible, difícil por todos los rincones, acercarse a las personas, buscar la documentación, rastrear casos, algunos muy antiguos, documentarlos. En todo caso, tengo que decir que la autoría es de más de 50 personas, entre psicólogos, médicos, juristas y criminólogos, y que lo hemos hecho en el marco de la Universidad del País Vasco, el Instituto Vasco de Criminología. Y bueno, tenemos ya una fotografía de lo que ha ocurrido.
4.113 casos, el 17% además de personas que fueron torturadas en más de una ocasión, de ahí que sean 3.400 las personas. Rápidamente, ¿nos podría explicar cómo ha sido la metodología? ¿Cómo han llegado a esta cifra?
Sí, bueno, nosotros no hemos encontrado, digamos, problemas en nadie a quien hayamos consultado, es decir, sindicatos, partidos políticos, instituciones, archivos, que nos han ido facilitando esa información, que muchas veces también podía ser en origen, en el primer punto, periodística, y que hemos ido rescatando para poder hacer un censo que superase aquella noticia de la que había hace como 3 o 4 años, que unos 5.500 personas, en fin, varios miles. Hemos hecho ese censo, pero luego a continuación ha habido un trámite administrativo complicado, que era buscar a esas personas, tratar de localizarles y hacerles visible la preocupación del propio gobierno vasco, la bondad de la iniciativa que forma parte del plan de paz, punto número 6, que además todo el mundo nos ha dicho que era pertinente. Todos los organismos, autoridades, personas con las que ya he hablado, les ha parecido pertinente que el gobierno vasco tocara este asunto. Y por lo tanto, ahí hemos buscado la ratificación de estos casos. A algunas personas no les hemos localizado, pero a las personas a las que hemos podido llegar, les hemos dicho, es verdad que a usted le ocurrió esto y cómo fue, lo puede poner por escrito, estaré dispuesto a que le grabáramos un testimonio en vídeo, en audio, etcétera. La gente ha dicho que sí. Y entonces nos hemos encontrado con las ratificaciones formalmente obtenidas. Tenemos más de 1.000 testimonios recogidos en audio y en vídeo. Por cada persona tenemos una carpeta, que es una carpeta física con papel y todo esto está digitalizado. Así hemos podido tener acceso a 26.000 documentos y, bueno, pues luego lo que hemos hecho es ordenarlo, manejarlo estadísticamente, poder comprender que hay una infrarrepresentación para el tiempo de la dictadura, que hay una franja de los años 80 que es muy, muy dura y muy fuerte y que desde el año 2014 ya no hay casos. Y ordenarlo pues por territorios, por edades, eso de hombres y mujeres, en fin, sale esta fotografía que se puede visualizar desde muchos ángulos, pero que dan idea de algo que seguramente los medios de comunicación nos han venido informando durante tanto tiempo, de la realidad de este tema, que debe ser así, porque todos los observadores internacionales, locales, regionales, todos los que han tocado este asunto, vienen a confirmar que la tortura entre nosotros ha sido más que esporádica, una palabra que nadie ha podido descalificar, y que había que superar esa idea de que son muchos, o bastantes, o poquísimos, o ninguno, o todos. Había que ponerle el detalle que nosotros hemos querido hacer con limitaciones, claro está, el tema no es fácil, pero a este punto hemos podido llegar y la verdad es que lo hemos hecho con responsabilidad y con sensibilidad. Hemos mirado a los ojos a los afectados, a los que algún día llamaremos víctimas.
¿Se han encontrado algún testimonio falso?
Ninguno. O sea, nosotros, yo he recogido pues del orden de 400 aproximadamente, y lo que he escuchado, y soy un profesional de esta materia, lo que he escuchado yo lo creo de arriba abajo. Cuando una persona te dice, me dieron de tortas solo la primera noche, es solo la primera noche. Este es un ejemplo muy simple, pero cuando uno como médico está ante alguien que le está tomando el pelo o engañándole, llega a notar en qué punto se exagera o qué quiere esconder. Esto en la violencia de género tenemos mucha experiencia. Y yo no tengo esa percepción por ninguna de las personas con las que me he entrevistado. La gente tiene tal nivel de sufrimiento, por poco que haya sido, que ya le parece mucho. Y no tiene ninguna necesidad de añadirle más cosas. Es decir, hay gente que nos ha dicho, pues a mí me enseñaron los electrodos y sin embargo no me los aplicaron. Me hicieron la bañera una sola vez, y la primera noche. Cuando la gente se expresa así, y esto ha sido durísimo recogerlo, pues yo creo que la gente no viene ni tiene una necesidad de sumarse ahora a una historia pensando que le van a dar una beca o una indemnización, por favor. Eso no tiene sentido, y todos sabemos que esta es una historia de verdad, porque si no, no hubiera habido tantos debates en el Parlamento Vasco, no hubiera habido tantas resoluciones de los ayuntamientos, no ha habido tantas declaraciones de todo tipo de instituciones que están a nuestro alrededor. Este es un asunto que ha estado entre nosotros y me alegra decir que ya no está.
¿Cuáles han sido los métodos de tortura más utilizados según cuerpos policiales, según la evolución también en el tiempo?
Sí, bueno, pues hay una brutalidad extraordinaria en el principio, que además dejaba todo tipo de huellas, marcas, estigmas, en el fondo lesiones que eran apreciadas por los médicos forenses. Por esa razón, en la franja de los años 80 pudimos descubrir y acreditar casos que acabaron con sentencia. En total son 20 casos, pero afectan a unas personas, 20 casos que están ratificados por el Tribunal Supremo. No olvidemos nunca que una persona murió por las torturas, que es José Arredi, que no es que lo diga yo, es que son hechos probados por el Tribunal Supremo, eso es fuertísimo, y que a partir de ahí tenemos un tiempo en los años 90 en que se va cambiando la metodología para procurar no dejar esas marcas, que si son visualizadas por el médico forense, en fin, le van a dar como más seguridad al relato del afectado. Entonces esta metodología ha ido cambiando, y se han introducido otras técnicas, las técnicas de cansancio a la persona, del agotamiento, de buscarle los puntos por los que psicológicamente se puede resquebrajar. Todo técnicas ilegales, prohibidas y delictivas, que son las que en los últimos años quizás se han utilizado más. Pero hablar en general no sirve de nada, porque cada uno de los afectados que ahora mismo está escuchando en la radio dirá, a mí lo que me hicieron ya fue por encima de lo que ha dicho Echeverría. Como suelo decir yo, cuando una mujer le recoge el testimonio, te explica lo que le han hecho, la bañera, etcétera, etcétera, y termina diciendo que lo peor fueron las humillaciones, eso que ha dicho esa mujer hoy, después de tantos años, que es lo que le pesa en la cabeza y lo que se le viene encima, no fueron las bofetadas, sino las humillaciones que tuvo. ¿Y cómo podemos medir eso desde el punto de vista de la medicina o la psicología? Pues no estaría fácil, pero es absolutamente creíble.
¿Cómo están ellos hoy? ¿Cómo les han encontrado a la hora de hablar con ellos, de entrevistarles?
Bueno, ha habido todo tipo de ejemplos, personas que han venido, les hemos puesto el micrófono, hemos estado charlando un rato así desenfadadamente, hemos dicho, bueno, a partir de ahora voy a empezar a grabar, y se han descompuesto hasta tal extremo que no han podido continuar haciendo su relato. Si alguien no se lo cree, ahí estarán los testimonios. Tenemos tres observadores internacionales y siempre digo lo mismo, el que no se lo crea, por favor, que venga al Instituto de Tecnología. Yo estoy dispuesto a mostrarle las pruebas que tenemos, y si no se lo quiere querer después de ver el relato, pues será el problema de esa persona. Y como digo, los afectados tienen un comportamiento pues distinto o diferente. Al 5%, bueno, 6% de las personas le quedan, digamos, algunas secuelas de tipo psicológico. Esto lo hemos medido también, porque para eso en el equipo había psicólogos que se han ocupado de la tarea. Y en el fondo, pues cada una de las personas tiene una vivencia, quizá a la hora de explicarla de manera distinta, pero con una dificultad para saber hacerse comprender, porque la gente tiene que hacer un relato que tenga un principio y tenga un final. Pero cómo apreciar esos instantes de brutalidad total en donde la gente se ha querido suicidar, que si hubiera podido se hubiera suicidado, o que ha deseado que le matasen ya, cosas, vamos a decir, que ocurrían antes, casi hace mucho tiempo, pero que en el fondo han estado presentes entre nosotros. Y como suelo decir yo, pues en mi facultad de medicina yo he tenido profesores que han sido torturados, y por lo mismo he tenido alumnos que han sido torturados también. O sea que ese espectro lo tenemos ahora a nuestro alrededor, y el que diga que yo exagero o que estoy mintiendo o que trato de, no sé, hacer alguna maniobra extraña, pues yo estoy dispuesto a hablar personalmente con todas y cada una de esas personas para explicarles lo que hemos hecho.
Entre ese escepticismo, hoy han surgido dos críticas. Una es la del sindicato policial ERNE, el sindicato de la Ertzaintza. Sí. Ha criticado que este informe equipare supuestos casos no probados con el terrorismo. Lamenta que los casos de la Ertzaintza y policías locales puedan ser incluidos cuando no existe ninguna resolución judicial condenatoria. ¿Qué respondería a este sindicato de policías?
Bueno, pues que podemos hablar tranquilamente con ellos y explicarles lo que hemos recogido. Nosotros hemos atraído a la investigación documentación suficiente como para hacer comprensible la globalidad. No estamos evaluando caso a caso, aunque yo sí creo algunos de los casos que he escuchado en directo. Yo creo que es que lo que dicen que les pasó, sí les pasó internamente. Yo lamento que se tenga esa percepción. No son equiparables, si hablamos de la Ertzaintza, lo que ha significado la Ertzaintza con respecto a las demás policías. Eso está puesto en el informe, ni cuantitativamente ni cualitativamente. No son comparables. Si tengo que decir algo, por ejemplo, por comparación, esa frase la he utilizado esta tarde, diré que para los que fueron detenidos por Guardia Civil y por Policía Nacional en aquellos años 80, hay gente que dice que creyó que le podían matar directamente. Y sin embargo, eso mismo yo no lo he escuchado por ningún detenido por la Ertzaintza. Han podido tener un nivel de sufrimiento que sea por cómo se ha gestionado su situación concreta, pero no escuchas lo mismo. Es decir, hay unos niveles de severidad y no se trata de hacer una comparación de una policía con otra. Yo no lo quiero hacer porque respeto a la institución, a todas las policías, a todas las instituciones. Otra cosa es lo que ha pasado ahí internamente, pues en algunas ocasiones, superando de nuevo esa expresión de que ha sido más que esporádica el uso de la tortura, malos tratos, abusos, excesos, etcétera, entre nosotros.
En el caso de la Ertzaintza, ¿son casos de tortura o son casos de malos tratos?
Pues eso es una cuestión que se podrá juzgar si damos un paso hacia adelante. Nosotros tenemos la información. Si la manejamos ahora caso a caso y yo fuera miembro de un tribunal de evaluación, no sé lo que diría y no sé lo que dirían los demás miembros de esa comisión de evaluación. Probablemente tengamos de todo. Y no se puede decir que todo sea tortura, pero no vale tampoco decir que no se ha torturado y solamente se maltrató. Porque hay ejemplos con sentencias ratificadas por el Supremo que la tortura se ha acreditado por los hechos siguientes. Abofetear a un individuo, estirándole del pelo y amenazándole, eso se ha considerado por los tribunales que eso es tortura. No lo digo yo, lo han dicho los tribunales. Y por lo tanto, si eso ha sido así, quizás haya bastantes personas que luego entrarían claramente en la línea de lo que es la tortura.
¿Y cree que podrían llegar a tribunales casos de los que aparecen en este informe?
No lo sé, no es una cuestión ni siquiera en la que haya pensado, porque, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De las víctimas o de los perpetradores, de lo que se les va a llamar victimarios? Yo no sé, pero yo estoy pensando desde una posición del afectado o víctima. La centralidad de la víctima, esto es una cuestión que nos caracteriza en el Instituto de Criminología, lo hemos pensado así. O sea, quizás a veces incluso me da un poco de pena que teniendo que hablar de qué hacemos con esas personas a las que les ha ocurrido esto. Tengo la sensación de que las autoridades del gobierno vasco, en serio, sí van a reconocer que esto ha ocurrido. Ya veremos cómo, en qué oportunidad, de qué manera. Esas han sido las palabras que ha dicho Jonan Fernández delante de nosotros. Esto también habrá que reconocerlo. Y por lo tanto, estoy en esa posición concreta. Ahora, cuando estamos hablando así, nos salen en paralelo otras derivadas que no son menores, que también habrá que considerar, pero bueno, que no es el punto en el que estamos. Yo estoy ahora considerando a todas esas personas que han creído en la legitimidad del gobierno vasco para cometer esta investigación y que han confiado en el proyecto y que han confiado en las personas de este equipo, a las que les debemos un respeto también. Y es lo que realmente es el punto nuclear de esta cuestión. Y después, todas las personas que crean que yo exagero, miento, o lo que sea, pues en fin, yo me presto a explicarme en todos los foros que sean necesarios y si me he equivocado, además pediré disculpas, pero me parece que no nos hemos equivocado, ¿eh? Porque si no, no sería posible ver la infinita cantidad de resoluciones, como digo, institucionales, que ha habido al respecto, ¿eh? O sea, Ararteko, Juntas Generales, Ayuntamientos, Parlamento Vasco, pero si esto ha llegado hasta nuestros días, si no hace mucho el propio Parlamento Vasco ha tenido que decir a las autoridades judiciales que en relación con ese asunto, por favor, se sean más rigurosos. No lo he dicho yo, lo han dicho nuestros políticos en el Parlamento Vasco.
Por último, profesor Echeverría, me gustaría que respondiera brevemente también al Partido Socialista de Euskadi, que ha emitido una nota, muy rápidamente además, esta misma tarde, y muy crítica con el informe. Dice que no lo comparte ni como partido ni como parte del gobierno vasco también que es. Consideramos, dice literalmente, un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados. Los socialistas vascos no compartimos, dice, que se asuman como propuestas de actuación institucional opiniones de aquellos que no tienen la responsabilidad de llevarlas a efecto.
Bueno, pues yo, es una derivada que me sorprende, me produce muchísima pena. Todo el mundo debe saber que entre esos 4.114 casos hay militantes del Partido Socialista, que hay sindicalistas, y por lo tanto, pues no sé a qué viene esa nota tan dura, diría yo. Es que no lo comprendo, yo sinceramente no lo comprendo. En este momento estoy hasta desconcertado porque se pueda llegar a decir que estamos haciendo una equiparación, unas comparativas o que hay una síntesis de toda la tragedia que hemos vivido nuestra generación diciendo que tantas víctimas de Bredeta por un lado y tantas... No es así el asunto. Yo creo que el plan de paz tiene unos puntos que se están desarrollando correctamente y que toca todo lo que correspondía, y el número 6, lo he dicho al principio, exigía cometer esta cuestión y eso estaba negociado políticamente. Yo creo que no habría que hacer, no sé, sacar un rendimiento político, aunque es inevitable, pero es que casi no sé. Tengo que pensar un poco para dar respuesta a su pregunta y a la sorpresa que también me ha causado esa opinión del Partido Socialista, porque conozco a militantes del Partido Socialista con los que tenemos los testimonios, no sé lo que dirán ellos.
Tiempo obra también de esa labor pedagógica a la que usted hacía referencia. Se ve que todavía en 2017 hace falta esa pedagogía que en parte ustedes hacen con esta investigación. 400 folios, hay tiempo para que se lean, se contextualicen, y hoy por lo menos también esta noche aquí hemos intentado hacerlo. Paco Echeverría, en nombre de todo el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, que está detrás de este informe encargado por el Gobierno Vasco, gracias por atender.